Hoy es el 13 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad. Todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Primero de Reyes 11, 1 hasta el 12, 19. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija del faraón, tenía mujeres hititas y mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. El Señor le había dicho al pueblo de Israel, no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer esto te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 concubinas. Ellas lo alejaron de Dios. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otro dios y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios, a diferencia de lo que había hecho su papá David. Salomón fue devoto de Astarte, diosa de los sidonios. También adoró a Moloc, el ídolo horrible de los amonitas. Así que Salomón hizo mal ante los ojos del Señor y no siguió de todo corazón al Señor como sí había hecho su papá David. En una colina junto a Jerusalén, Salomón construyó un lugar para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas. En la misma colina, Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, ídolo horrible de los amonitas. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Sus esposas quemaban incienso y hacían sacrificios a sus dioses. Salomón dejó de seguir al Señor Dios de Israel. El Señor, quien se le había aparecido dos veces, se enojó mucho con Salomón. Le dijo a Salomón que no debía seguir a otros dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció el mandato del Señor. Así que el Señor le dijo a Salomón, tú elegiste no mantener el pacto conmigo, ni obedecer mis decretos. Así que yo te prometo que te voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, como amé a tu papá David, no te lo quitaré mientras vivas. Esperaré hasta que tu hijo llegue a ser el rey y entonces se lo quitaré a él. De todos modos, no le quitaré todo el reino, dejaré que gobierne una tribu. David era mi siervo, lo haré por él y por Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Durante aquella época, el Señor hizo que Hadad el Edomita se volviera enemigo de Salomón. Hadad era de la familia del rey de Edom. Ocurrió así, antes David había derrotado a Edom cuando Joab era el líder del ejército de David. Joab entró a Edom para sepultar a los muertos y mató a todos los hombres que aún vivían ahí. Joab y todo Israel se quedaron en Edom por 6 meses. Durante ese tiempo mataron a todos los hombres de Edom. Pero siendo apenas un niño, Hadad se escapó a Egipto con algunos siervos de su papá. Lo dejaron en Madián y fueron a Parán, donde se les juntaron otros refugiados mientras iban a Egipto. Le pidió ayuda al faraón rey de Egipto y el faraón le dio a Hadad una casa y tierra. El faraón también lo apoyaba y le proporcionaba alimentos. Hadad le cayó muy bien al faraón, y este le dio a Hadad su cuñada como esposa. La esposa del faraón era la reina Tapenés. Así que la hermana de Tapenés se casó con Hadad y tuvieron un hijo llamado Genubat. La reina Tapenés permitió que Genubat se criara en la casa del faraón con sus hijos. Mientras estaba en Egipto, Adad se enteró de la muerte de David y de la muerte de Joab, comandante del ejército. Así que Adad le dijo al faraón, «Quiero ir a mi país». Pero faraón contestó, «Te he dado todo lo que necesitas aquí. ¿Por qué quieres regresar?» Adad contestó, «Déjame ir, por favor». Dios hizo también que Rezón, hijo de Elidad, se volviera enemigo de Salomón. Se había escapado de su dueño, Adad Ezer, el rey de Sobá. David había derrotado al ejército de Sobá, y después Rezón juntó a algunos hombres y llegó a ser el jefe de un pequeño ejército. Rezón fue a Damasco y allí se quedó como rey. Rezón gobernó en Siria y odiaba a Israel, así que siguió siendo enemigo de Israel toda la época de la vida de Salomón. Rezón y Adad le crearon muchos problemas a Israel. Jeroboam, hijo de Nabat y de Zeruá, se rebeló contra el rey. Jeroboam era uno de los siervos de Salomón y era de la tribu de Efraín. Su mamá era una viuda de la aldea de Seredá. Esta es la explicación de la rebelión de Jeroboam contra el rey. Salomón estaba trabajando en la construcción del Milo y estaba arreglando el muro de la ciudad de su papá David. Jeroboam era un hombre fuerte. Salomón vio que era un buen trabajador, entonces lo hizo jefe a cargo de los trabajadores de la tribu de José. Un día Jeroboam estaba viajando fuera de Jerusalén. Ahías, el profeta de Silo, se encontró con él por el camino. Ahías vestía un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó su manto nuevo y lo rompió en 12 pedazos. Entonces Ahías le dijo a Jeroboam, «Toma 10 pedazos de este manto. El Señor Dios de Israel dice, yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. Dejaré que la familia de David mantenga control sobre una sola tribu, en honor de mi siervo David y de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Yo le quitaré el reino a Salomón porque dejó de seguirme y es devoto de Astarte, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab, y a Moloch, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto. Ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones, a diferencia de su papá David. Así que le quitaré el reino a la familia de Salomón, pero no del todo, porque quiero honrar a su papá David, quien cumplió con mis decisiones y decretos. Por eso yo decidí poner a Salomón, hijo de David, como príncipe durante toda su vida. Pero a su hijo le quitaré el reino. A ti, Jeroboam, te permitiré gobernar sobre las 10 tribus, y al hijo de Salomón sobre una tribu. Lo haré para que la lámpara de mi siervo David nunca se apague, mientras sus descendientes gobiernan en Jerusalén, la ciudad que yo elegí como mía. Pero te daré a gobernar todo lo que quieras. Tú gobernarás todo Israel. Si cumples con mis enseñanzas y me sigues, si haces los que yo considero correcto, de tal manera que cumplas mis decretos al igual que David mi siervo, entonces de igual manera yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme, como en el caso de David, dándote a Israel. A los hijos de David los castigaré, pero no para siempre». Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam escapó a Egipto bajo la protección de Sisac, rey de Egipto, y allí se quedó hasta que murió Salomón. El resto de los hechos de Salomón, su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro Las Crónicas de Salomón. Durante 40 años Salomón gobernó en Jerusalén sobre todo Israel. Luego murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su papá. Entonces su hijo Roboán reinó en su lugar. Capítulo 12. Roboán fue a Siquem porque todos los israelitas fueron allá para proclamarlo rey. Jeroboán, hijo de Nabat, estaba todavía en Egipto, a donde había escapado de Salomón. Allí se enteró de que Salomón había muerto. Entonces regresó a su ciudad de Sereda, en la región montañosa de Efraín. Lo mandaron llamar y él y todo el pueblo de Israel se presentaron ante Roboán y le dijeron: tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio y nosotros te serviremos. Roboán contestó: vuelvan en 3 días y les daré una respuesta. Entonces la gente se fue. Había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboán les preguntó lo que debía hacer. ¿Cómo debo contestarle a este pueblo? Ellos le respondieron: si hoy te pones al servicio del pueblo y les contestas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. Pero Roboán no les hizo caso. Les pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. Roboán dijo: el pueblo dijo, danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que debería contestarles? ¿Qué les digo? Los jóvenes que habían sido criados con él le dijeron: así debes contestarle al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados y tú les vas a dar trabajo más liviano. Les tienes que decir: mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi papá. Y ahora mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar, pues yo les daré aún más. Si él les castigaba con azotes, yo los castigaré con látigos que llevan metal en la punta. Puesto que Roboán le había dicho al pueblo, vuelvan en 3 días, así volvieron a los 3 días todos los israelitas y Jeroboán con ellos. Entonces el rey Roboán les habló duro y no hizo caso al consejo sugerido por los ancianos. Hizo lo que sus amigos le aconsejaron. Entonces Roboán le dijo al pueblo: mi papá los obligó a trabajar mucho, pero yo les daré aún más. Mi papá los castigó con azotes, pero yo los castigaré con látigos que llevan pedazos de metal en la punta. Así que el rey no hizo lo que el pueblo quería porque el Señor lo dispuso así para cumplir la promesa que el Señor le hizo a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Todos los israelitas vieron que el nuevo rey no los quería escuchar. Por eso le dijeron al rey: ¿acaso somos parte de la familia de David? Nos dieron tierra de Isaí. Así que Israel, vámonos a casa, que el hijo de David gobierne a su propia gente. Entonces los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboán gobernaba sobre los que vivían en las ciudades de Judá. El rey mandó a Adonirán, uno de los que dirigían los trabajadores, pero los israelitas lo apedrearon y murió. Roboán subió rápidamente a su carruaje y escapó a Jerusalén. Así que Israel se rebeló contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Hechos 9, del 1 al 25. Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió carta de autorización para la sinagoga de Damasco. Si Saulo encontraba a algún seguidor del camino, hombre o mujer lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?» La voz le contestó, «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad. Allí se te dirá qué tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo estaban allí sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. En Damasco había un seguidor llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, «Ananías». Y él le respondió, «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «Levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Allí pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando y tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acerca y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías le respondió, «Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti». Pero el Señor le dijo, «Ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa». Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo le dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo». De inmediato, algo que parecía escama cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó un tiempo con los seguidores que vivían en Damasco. Enseguida entró en las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban se asombraban y decían, «¿No es este el mismo que en Jerusalén procuraba destruir a los que oraban a Jesús pidiéndole ayuda? ¿Acaso no vino a arrestar a los seguidores de aquí y a llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Sin embargo, las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no lo podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Mesías». Después de muchos días, los judíos hicieron planes para matar a Saulo. De día y de noche vigilaban las puertas de la ciudad porque querían matarlo. Pero Saulo se enteró del plan. Sus seguidores lo bajaron en un canasto por la muralla que rodeaba la ciudad. Salmo 131. Tranquilo y confiado en el Señor. Canto de David para los peregrinos. Señor, yo no soy orgulloso, ni me las doy de importante. No pretendo hacer maravillas, ni me preocupo por hacer lo que me es imposible realizar. Al contrario, estoy tranquilo y tan calmado como un niño recién amamantado que está en brazos de su mamá. Estoy tan feliz como un niño recién amamantado. Israel confía en el Señor desde ahora y para siempre. Proverbios 17, 4 y 5. El perverso solo escucha perversiones. El mentiroso solo escucha falsedades. Interesante, ¿verdad? El que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de verlo sufriendo no se librará del castigo. Bueno, ya murió Salomón y Dios escogió a Jeroboam para ser líder de Israel, dejando una tribu con Roboán. Es interesante que la gente sufría mucho bajo la mano de Salomón. Salomón era hombre rico y recibía mucho dinero, pero todo ese dinero y todas las cosas que no aparecen de nada, alguien tiene que trabajar para regalarle eso. Y Salomón le puso a la gente un yugo muy difícil. Entonces Roboán, la gente llegó aún con Jeroboán a ver al nuevo rey Roboán a pedirle que hiciera algo más fácil, no tan pesado. Y es interesante que Roboán preguntó a los ancianos, los que tenían experiencia en la vida, tal vez en la guerra, no sabemos qué. Y ellos le aconsejaron que diera a la gente lo que la gente pedía, hacerle su vida más o menos difícil. Pero Roboán después pidió consejo de los chavalos, los jóvenes, los que no tenían experiencia, los que fueron criados juntamente con él en el palacio. O sea, no tenía experiencia como trabajadores, como hombres de negocios, nada. Y ellos solamente pensando que, bueno, la gente tiene que hacer lo que decimos. Entonces vamos a decirle a la gente que su vida va a ser más difícil todavía. Lamentablemente muchos líderes que no entienden lo que están experimentando su gente, sus trabajadores, sus obreros, ellos toman decisiones malas y por fin hace que la gente sufra. Proverbios habla mucho de esto, cuando el injusto está gobernando la gente gime. Y por eso ya salió una guerra civil, se dividió el reino, y todo esto por causa del pecado de Salomón, de Roboán. Sin embargo, Dios estaba sobre todo, porque él tenía planes. Dios siempre tiene un plan. Padre Dios, queremos siempre buscar cómo seguirte a ti, y no soplarnos con orgullo o pensando que somos mejores que otras personas. Queremos vivir para glorificarte. Señor, yo te pido por los de la comunidad que tienen autoridad ahorita y los que van a tener autoridad sobre otros, que no sean como Salomón, que no sean como Roboán, que sean humildes, siguiendo el consejo de Jesucristo. El que quiere ser grande tiene que servir a todos. Jesús, un comentario, Jesús nunca dijo que era malo querer ser grande. Lo único es que ser grande es diferente en el reino de Dios. Bueno, hermanos, me gustaría oír sus comentarios. Me gustaría oír sus peticiones, sus oraciones por sus países, por sus iglesias, por sus pastores, por sus hijos, por todos. El número telefónico para dejar un mensaje en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-41-70-75-22. O a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-81-77-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia, en este día convoco oración por el pueblo de las Filipinas, el trágico terremoto que ha sucedido en esa tierra Es impresionante ver la magnitud. Y yo lo único que pensaba cuando me informaba es el clamor, el gemir de la tierra por la manifestación gloriosa de nuestro Dios, igual como están nuestros corazones. También, familia, quiero atraer conciencia y oración a los problemas mentales, en la aflicción, en la angustia, en la desesperación. A menudo estamos oyendo estos suicidios, ¿cómo es que le llaman a este tipo de suicidio que matan a otros y se matan a ellos mismos? Hoy en la mañana aquí en una de las ciudades de aquí del estado de aquí de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, podemos decir un padre mató a sus dos niños, atentó contra la madre y falló y luego se suicidó él. Y a menudo se están escuchando este tipo de casos. No nos acostumbremos a este tipo de noticias que no causen un clamor en nuestros corazones, que no formen callo este tipo de noticia en nuestros corazones. Mientras estas cosas suceden, también tuvimos en la ciudad de West Hollywood, la celebración Pride, y esta celebración de Pride es el mes de Pride. Y yo me quedo pensando cómo es que, pues todo, cómo estamos patas arriba. Señor, reconocemos que hemos sido parte también, Señor, de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, porque tenemos la llave, tenemos la clave de estar en constante oración, Señor, contigo, en comunicación contigo, en intercesión por estas ciudades, por las naciones, por los pueblos, por las familias, por las comunidades a nuestro alrededor, Señor. Yo te pido por el pueblo de las Filipinas, por compañeros de trabajos que trabajan remotos allá en las Filipinas, Señor. Tu misericordia, Señor, sea sobre aquellos, Padre, que te conocen y confían en ti, al igual sobre aquellos que tal vez no te conocen, Señor, pero en medio de esta aflicción puedan ser sus corazones atraídos a ti. Ten misericordia de las Filipinas, Señor. Ten misericordia de nuestras familias alrededor de nuestras ciudades con estos instintos de matanza, Señor, de destrucción. Estas mentes con problemas mentales en desesperación, Señor. No sé, Padre, no sé ni cómo pedir, Padre. Solo te pido que atraiga corazones, Señor, en medio de la desesperación a ti y busquen soluciones permanentes, soluciones que solucionarán todos los problemas temporales alrededor de sus vidas, oh Señor, que las mentes puedan ser aclaradas, que todo tumulto, turbación, Señor, en los corazones y en las mentes, en ti sea desvanecido. Vuelve los corazones a ti, Señor. Consuela a esta madre a la pérdida de sus hijos, Señor. No puedo ni siquiera imaginarme eso. Celebrando un cumpleaños y trágicamente, ¿cómo terminó esa celebración, Señor? No puedo, mi mente no alcanza a entender eso. Yo solo te pido consueles a esta madre y que esta tragedia, Señor, pueda traer vida a su vida, a sus familiares, a aquellos alrededor, a esa comunidad, Señor, a los vecinos que están cerquita de esta tragedia, puedan volver sus corazones a ti y encontrar en ti el refugio, el consuelo que solo tú puedes dar ante tremenda y trágica tragedia, Señor. Ayúdanos a concienciar los tiempos que vivimos, a estar, Señor, clamando por nuestros vecinos, por nuestras escuelas, por nuestras ciudades, por nuestros países. Ayúdanos a ser columnas espirituales para poder llevar palabras de aliento, para poder llevar palabras de salvación, para poder llevar palabra tuya, Señor, en medio de tanto caos. Sácanos, oh Señor, de nuestros gueros evangélicos, cristianos, gueros de iglesia, que entre nosotros solamente nos reunimos y compartimos, Señor, sino que llevemos tu evangelio hacia afuera, hacia adelante, Señor, hacia los que lo necesitan. Trae conciencia, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor, y que esta comunidad se una a esta oración. Amén.